¿Puedes abrir, por favor, tu Biblia en 2 Timoteo, capítulo 1? 2 Timoteo 1. Vimos la vez pasada que Pablo dice, sé a quién he creído, y nos dice que eso es el porqué de algo. En versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, estar encarcelado y sentenciado a muerte. Asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Y dijo antes, no te avergüences de mí, no te avergüences de dar testimonio del Señor. Esto es normal lo que está pasando. Y se volvió más y más típico para los cristianos en el primer y el segundo siglo. Entonces, no te avergüences. Y yo no me avergüenzo porque sé a quién he creído. Entonces es muy importante para nosotros poder ubicarnos en eso. ¿Dónde tengo plantados los pies? Que creer en Dios es muy bueno, es muy necesario, pero creerle a Dios, no creerle a Dios es lo que fue la caída del hombre en Génesis 3. Creer a Dios es lo que hizo Abraham, es lo que hizo Moisés, lo que hizo Abel, es lo que hizo Isaac, Jacob, es lo que hizo José en Egipto. O sea, cada paso es creerle a Dios. Los israelitas salieron de Egipto, vieron las plagas de Dios en Egipto, con mano poderosa los sacó, abrió el Mar Rojo, pasaron, y el problema y la destrucción de ellos siempre fue que no creyeron a Dios. Entonces Pablo dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces es importante, Pablo dice, yo le he encomendado algo y sé que es poderoso para guardarlo, pero dice también, retén, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahora, algo muy importante con eso es, si estuviste siguiendo en Tito, Pablo a Tito menciona tres aspectos que son centrales, que es sana doctrina, sana fe y sanas obras. Entonces, muchas veces estamos como queriendo hacer buenas cosas para el Señor, pero ni sabemos por qué. Y no tenemos ni sana doctrina ni una fe sana. Muchas veces entonces aprendemos a tener una fe fingida. Y Pablo habla en 1 Timoteo que el propósito del mandamiento era amor, nacido de el corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Entonces cuando entiendes cómo Dios me vio y cómo Dios me ve y qué es lo que Dios ha hecho, cambia el enfoque, cambia el énfasis en lo que yo puedo hacer para Él o por mí. Entonces simplemente ya es lo que Dios ha hecho y cómo respondo a eso, lo que Dios ha dicho y cómo respondo. Entonces, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Más adelante aquí va a decir, pero persiste tú en lo que aprendiste y te persuadiste. Entonces, estamos hablando no de simplemente adquirir un conocimiento, sino haberlo comprobado. Te persuadiste. No me persuadieron, sino no fue Coco Wash y todo eso, sino yo mismo quedé convencido, yo me persuadí. Entonces aprendí y me persuadí. Entonces persiste en eso, que da a entender una cosa, que siempre va a haber otra opción, que siempre va a haber alguien o algo que me ofrece un atajo o una forma más rápida o menos laborioso o menos dolor para mi vida, poder lograr lo mismo pero con menos, ¿no? Entonces, y si entiendo, no, esto va a costar algo y va a costar tiempo, entonces como que si me ubico en eso, no me sorprende que esté tardando, no me sorprende mi cansancio tampoco, porque ya como que ya lo presupuesté. Entonces, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y luego habla de Figelo y Hermógenes, vimos eso hace 8 días, que dice, me abandonaron. Más adelante en 2 Timoteo dice, todos los de Asia me han abandonado, que hoy lo llamamos Turquía, pero Roma llamaba esa región, que hoy es Turquía, Asia. Después ya dicen Asia Menor, como dicen el Medio Oriente, eso es el muy oriente, eso es Medio Oriente, entonces es Asia Menor. Porque se dieron cuenta que había civilizaciones más al oriente, entonces Asia Menor, en Medio Oriente y todo eso. Entonces, pero dice todos los de Asia. Ahora, si has leído en Gálatas, Pablo les está diciendo, y los Gálatas eran de la región más del norte de Asia, o Turquía hoy, toda la región del norte de lo que es Turquía era Galacia. Y ellos, algunos llegaron hasta Francia, entonces hay una cuestión gálica, entonces, o sea, eso es algo que la migración de los gálatas llegaron hasta España, los gallegos, y en Francia también, y lo que es Galacia en el norte de Turquía. Y simplemente era gente del continente así, pero eso era una región que ellos mismos con su idioma y su cultura poblaron. Entonces también llegó Alejandro Magno, conquistó, entonces quedaron como helenizados con cultura, idioma griego. Entonces los judaizantes, mucha gente creyó en Galacia como en todo Asia. Si lees en el libro de Hechos, donde Pablo y Bernabé, después Pablo y Silas, fueron viajando, visitando ciudades. Timoteo era de Listra, Derbe y Listra, Esmirna, Éfeso, toda esa región con las ciudades. Muchas, 7 son mencionadas en Apocalipsis y muchas más en Troya o Troas. Visitaron, cruzaron el estrecho de mar de Troas hasta ya llegar a Macedonia y todo empezó ya en Europa y Filipos, los filipenses y todo eso. Entonces, cuando puedes ver eso, los colosenses eran de Asia, Asia Menor. O sea, dices, no, eso es un buen de iglesias. Y Pablo dice después a Timoteo, todos en Asia ya no me reconocen. Hay consecuencias. Y los judaizantes estaban teniendo mucha influencia con los gálatas. Los colosenses también. Y por eso Pablo escribe a los colosenses, dice, les están queriendo quitar, les están queriendo despojar de algo con esas doctrinas. Entonces, entre los gnósticos que venían como invocando algo con la cultura griega y la religión pagana, y el gnosticismo entre judíos existe hoy. Inclusive, entonces los gnósticos y los judaizantes, con esos ya tienes, ¿no? Para poner vidrio roto en tu cerca alrededor de tu casa, o sea, ya ves cómo la haces, porque ya es una invasión de falsa doctrina. Por eso retén la forma de las sanas palabras, o sea, no solo el contenido, sino el recipiente, la forma. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, y nos va advirtiendo. Ahora dice, menciona a dos. Ahora dice, me abandonaron todos los que están en Asia, y dos de ellos son Figelo y Hermógenes. Y eso es muy fuerte. Más adelante dice, ya empieza a hablar de algunos que eran como equipo de Pablo, que viajaban juntos también. Demás me ha dejado, me ha desamparado, amando este mundo. Entonces es muy fuerte. Pero lo que Pablo está diciendo es que no están apostatados Figelo y Hermógenes, sino simplemente no les conviene. Entonces, o sea, algunos han estado en cuestiones corporativas o institucionales en que simplemente que te vean saludando o hablando con alguien, así, simplemente saludando, algo así, mientras preparas tu café en un break o algo así, pero que te vean hablando con esa persona en la empresa, ya cuenta en contra de ti. Entonces, rápido se dan cuenta, aquí mano negra, aquí cuidado. Entonces, o sea, cordial, no tengo nada con esa persona, pero no me conviene estar identificado con esa persona. Entonces imagina, estos dos hombres, y les menciona por nombre, que es un detalle fuerte, no les convenía por convicción quizás, pero más probablemente por lo que dice Pablo a los Gálatas. Los que les obligan a circuncidarse es porque no quieren padecer a causa de la cruz. No quieren padecer persecución por confiar tan solo en la obra de Cristo. Entonces les dice eso a los gálatas, dice cuidado porque están queriendo como aprovecharse, quieren poder jactarse de seguidores, ¿okay? Entonces era algo que era real cuando escribe a los gálatas, y más adelante esto sigue desarrollando esto, no era conveniente para algunos. Ahora lo que sucede, o sea, ¿qué te pueden hacer hoy? Pues en aquel entonces muchas veces las iglesias, como empezaban en sinagogas, ocupaban la sinagoga. Tan fácil como decir, ya no puedes usar la sinagoga. Entonces, la iglesia en toda su historia ha tenido que ser adaptable, ágil y saber por qué hace lo que hace y por qué se congregan y lo demás. Siempre ha sido así. Y hemos pasado un tiempo muy largo en México con relativa paz y prosperidad, y que es ahí puedes anunciar todo el mundo y vocear y decir, y que como que es lo de hoy, ir a congregarte en tal lugar y decir, ya fui. Entonces eso es como que muy abierto y muy público. Pero por ejemplo, en la sierra, en un pueblo a donde íbamos algunos años, fueron ya varios creyentes, y pues cuando nos mudamos aquí a Cuernavaca, parte de lo que como quedó pendiente era allá. Y sucede que una señora ya estaba desahuciada en el Seguro Social, le dieron de alta y le mandaron para su pueblo. O sea, ya no hay más, y realmente estaba muriendo de cáncer, estaba muy mal. Y entonces le comentan a un muchacho que había vivido un tiempecito en Tehuacán y estudió y tomó discipulados con nosotros. Vamos a tocar el punto de discipulados más adelante. Entonces tomó este método inductivo de estudio bíblico con nosotros y simplemente vio cómo la práctica de qué hacemos en nuestras reuniones, cómo nos tratamos, cómo, o sea, todo eso en ese tiempo. Y uno está pensando que ni cuenta se da ni pone atención y todo eso. Entonces dicen, oye, hay que hacer oración por esta señora. Entonces él va y dice, bueno, lo que yo veía en los señores en Tehuacán, así nos decían los señores en Tehuacán, entonces es que ungir con aceite y orar por el enfermo. Y la Biblia lo dice aquí. Entonces ungió con aceite, probablemente de la patrona, ¿ok? Así, le ungió con aceite, oró por ella y Dios la sanó. Entonces ya todo el mundo, ahí está, mi vaca no da leche, mi gallina no pone, mi hijo no me obedece, o sea, Dios está aquí. Y sabían de nosotros, nos balaceaban, nos ponchaban las llantas, así, como que sabían, estos son los señores. Un señor, un viejito, me estaba comentando, una vez visitamos, que no ha llovido y ya estaba terminando el mes de junio y no ha llovido. Y las milpas estaban milpillas, así que eran muy, así necesitamos lluvia. Entonces, cuando dimos gracias por la comida, unos frijoles con chile verde que no tienes idea que... Ya no necesitas más. Entonces ahí está, dimos gracias por los alimentos y dije, Señor, te pido que mandes tu lluvia. Y cité, tú mandas la lluvia sobre el justo y sobre el injusto. Entonces muéstrate, Señor, Dios de misericordia, Dios bondadoso, y envía lluvia, no nada más a un campo, sino a todos estos cerros. Necesitan tu lluvia. Amén. Y comimos y todo eso. En 8 días lo vimos, dice, desde que don Jaime, o sea, y dices... Yo no, o sea, la gloria para ti, Señor, pero don Jaime oró y no dejó de llover. Ya está lloviendo bien y se está levantando. Entonces, pero ¿tú crees que iba a nuestro estudio bíblico ese señor? No, no le conviene. O sea, le conviene que Dios conteste la oración de don Jaime. Le conviene que esté lloviendo. Le conviene que como que Dios, que le salpique algo de la bondad de Dios. Pero como ponerse en la fila... Es que hay un costo, y en esa zona de la Sierra Negra, su jactancia es, aquí no hay cristianos, los sacamos. Te hacen la vida de cuadros, te hacen la vida muy difícil, muy laboriosa, muy penosa, y mejor ya te vas. Y viven en Tehuacán y de repente se congregan y nadie les hace de tos ni nada y todo bien. Entonces, pues quieren congregar, ahora enséñanos la Biblia. Y entonces este muchacho dice, bueno, lo que yo aprendí es esto, que es leer y observar el texto, leerlo bien en su contexto, observar bien a quién está escrito, por qué fue escrito, qué está sucediendo, quién hace qué, dónde está hablando Dios, dónde está hablando un ser humano, todo eso, observar bien. Luego, ¿qué quiere decir? No que, cómo vivirlo, sino qué quiere decir, qué significa. O sea, que esto es difícil de entender, bueno, descifrarlo. Ok, interpretación, tú lo puedes saber, es oía, observar o interpretar, aplicar, oía. ¿Qué? O de observar y de... Si Arturo lo pudo aprender e instituir en Yahualutzingo, tú también. Entonces, interpretar, aplicar. Entonces lo empezó a hacer. Entonces más y más gente quería saber de Dios. Hay una tremenda hambre y sed en muchos lugares y la pandemia ha descubierto esto a tu lado. Hay gente así. Entonces querían ir. Entonces hay celos. Porque entonces si yo no voy, yo también necesito de Dios, pero si yo no voy, tú me haces ver mal. Y no me gusta que tú me estés diciendo, habías de ir al estudio bíblico porque estamos entendiendo por qué esto pasa en nuestra vida y qué es lo que Dios puede hacer. O sea, nos está sirviendo. Entonces los querían buscar. Entonces tenían que correr la voz muy discretamente, cada 8 días, cambiar de lugar y hacerlo muy discretamente porque ya estaba la persecución nuevamente. Entonces la iglesia siempre en su historia ha tenido que seguir caminando hacia adelante y a veces agacharse porque, o sea, y sigues así. Okay, entonces tienes que avanzar de esta manera y la iglesia tiene que seguir siendo ágil y siendo adaptable. Entonces eso es lo que estaban ellos viviendo. No había permisos, no había como rutinas. Ah, pues son hermanos, son evangélicos, son cristianos. Como que eso ya es aceptable. O sea, cuando tú decías hace 40 años, te decían que no son católicos. O sea, comen bebés, o sea, era de ese nivel, de así, ¿ok? Y tú dices, pues yo ni 40 años tengo, por eso te estoy comentando. Entonces era así, entonces, y ahora, son cristianos, como que ya está muy bien. Pero no era muy bien. Entonces, y a veces me hacían preguntas y así, entonces sí se prestan las mujeres porque había un rumor por los mormones, que ni... Si se prestan las mujeres, y digo, ¿quién te dijo eso? O sea, cada cosa loca en eso, o sea, mala información, difamación, mentiras y todo eso, y tienes que como que cortar todo ese zacate para salir adelante y hablar de lo que sí. Entonces, era una realidad. ¿Y cómo está la iglesia hoy? Pues con relativa prosperidad y relativa tranquilidad, ¿no? Y eso nos sirve mucho en una pandemia porque no tenemos como un sistema o una secuencia o qué hacer en caso de pandemia. Y estamos teniendo que ser adaptables, ágiles también, pero sin olvidarnos de quiénes somos y qué es lo que Dios nos ha dado. Entonces, guarda el buen depósito, versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Estos no, aquellos no, Onesíferos sí, pero vamos a concentrarnos sobre esto en versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, algo que pasa es que muchos leen eso y dicen es que tienes que guardar el Espíritu Santo. A ver, dice guarda el depósito por el Espíritu Santo. Entonces el medio o tu palanca o tu herramienta, la forma de poder guardar el buen depósito es el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Okay? Eso es importante ver, porque muchas veces con tal de cumplir una lectura bíblica pasas corriendo y no ves ni qué horas ni dónde va a ser, pero ya sabes que viene la feria. Por eso lo ponen esos espectaculares donde todo el mundo ve, porque poco a poco, como pasan diario, poco a poco van asimilando la información. Y por eso estamos aquí muchas veces redundantes, porque por muchas veces oírlo como que ya puedes a completarlo. Entonces, y retiemblen sus centros, la tierra, ya lo puedes terminar. ¿Por qué? Porque desde qué tamaño lo has escuchado. ¿Okay? Entonces, en un temblor que fue muy fuerte, el epicentro fue en Tehuacán, 1999. Una señora estaba en un pueblito fuera de Tehuacán y entonces se hinca, dice: híncate, hijo, y vamos a rezar. Entonces empieza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y retiembla en sus centros la tierra. Y el niño está así. Ya no sabía qué decía, pero Dios le cuidó. Estaban en el campo, o sea, ¿qué se te que va a caer encima? Sino el mismo sol. Así entonces, y retiembla en su centro. Suena como que algo como... Porque por tanta repetición sin poner atención, el Padre Nuestro, y tanta repetición sin poner atención, el himno nacional, pues ya se revolvió. Y pues sí, retiembla en sus centros. ¿Cuál cañón? No, Padre Nuestro que estás en los cielos... Pero por nervio, y ahí estamos, y tú con pedacitos y residuos y todo eso, como que sí medio la armas, pero sí podemos como componer eso. Y vamos a ver más hoy. Entonces, guarda el buen depósito. En Colosenses 1 les dice acerca del misterio. Que en el Antiguo Testamento no les quedaba muy claro, porque incluía a los gentiles. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces guarda el buen depósito. ¿Qué tienes que Dios puso ahí? Primera de Pedro dice que renacimos para una esperanza viva. Y lo que nos sucede cuando pierdes esperanza, cuando tu esperanza empieza a arrugarse, cuando pierdes esperanza, pierdes paciencia, pierdes fuerza, literal, no tienes... O sea, se te caen así las manos, los pies pesan 20 kilos cada pie. O sea, todo es difícil porque ya has perdido esperanza. Y piensa en la Biblia, ¿cuántos casos en historias y narrativas? ¿Qué fácil era perder la esperanza? José, preso, vendido como esclavo en Egipto, perder la esperanza. Pero su resumen... Al final de todo es, mas Jehová estuvo con José. Y cuenta, ahora pasó esto y dices, no inventes, mas Jehová estuvo con José. ¿Cuántas veces Abraham? Hasta así desmayó, se agüitó y dice, yo entonces nace Ismael. Entonces, pierde esperanza. Sara, pierde esperanza. Moisés, pierde esperanza. La historia bíblica es de hombres y mujeres perdiendo esperanza y Dios mostrándose fiel, y se recuperan al ver la fidelidad de Dios. Entonces tienes a David, hubiera desmayado. Dice, ay, querían comer mis carnes, Salmo 27, pero Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Entonces, eso, su conclusión es, Dios es confiable, Dios es mi fortaleza, Dios es mi amparo, su nombre es una torre fuerte en donde puedo correr y refugiarme. Entonces, o sea, eso es lo que nos dicen. Y Hebreos 12, que tenemos una nube de testigos y todos testifican acerca de Dios eso, que es fiel. Ok, entonces, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, con esto en mente, vamos a San Judas, penúltimo libro de la Biblia. San Judas tiene un solo capítulo, muy breve y muy al grano, muy directo. Les advierte de falsos maestros, falsos profetas, y dice cómo en el Antiguo Testamento Judas está escribiendo mayormente a judíos, que ahora son creyentes en Cristo. Entonces hace referencia que ellos ya tendrían como que muy establecido de cómo esto, cómo Dios hizo esto, habla de cómo Dios hará. Y eso es algo muy importante para nosotros. No estoy frente a un mar rojo y con el ejército de Egipto a mi espalda, ¿qué voy a hacer? No estoy con eso, pero me dice de qué es capaz Dios y qué puede hacer con tal de que yo tenga camino adelante. No estoy muriendo de sed en un desierto y para que Él saque agua de la roca, pero entiendo que Él mueve las cosas geológicas y prepara las cosas geológicas de tal manera. ¿Te acuerdas en Números cuando la rebelión de Coré, que era un levita como Moisés, de hecho eran como primo hermano, Entonces Coré se dice, ya basta de vosotros, o sea, Moisés y Aarón, todo el pueblo es santo. Entonces, típico, una división como en cualquier iglesia, yo también puedo hacer esto, yo también puedo predicar porque yo estudio mucho en YouTube, entonces yo también puedo hacer esto. Entonces se levanta y Moisés dice, está bien, preséntense ante Dios mañana. Pues Coré no quiere y los suyos se quedan en sus tiendas ahí en el desierto. Pero la ordenación era así: tenían el tabernáculo donde se detuviera la columna de nube, así se detuviera, es ahí donde van a acampar. Entonces ponen el tabernáculo en ese sitio. Entonces ya cada tribu tenía su área. Ya, entonces si tú eres de la tribu de Rubén y tu novia es de la tribu de Zabulón, tiene la misma dirección. Ahorita vengo, ma, voy a ver a mi chava. Entonces vas así caminando entre Neftalí y los de Dan y los de Isaacar y llegas así la cuarta tienda a la derecha, ahí vive tu novia. Entonces cada vez durante 40 años así era. Ahorita venimos, vamos con los abuelitos, entonces van a donde antes vivía tu novia. O sea, es así. Bueno, entonces piensa que Coré, como era jefe en su linaje y tribu, tendría el mismo sitio referente. Piénsalo como un cuaderno cuadriculado. Esto siempre va a ser su punto geométrico referente al tabernáculo, y norte y sur y todo. Entonces, hay un fenómeno geológico en la península de Sinaí y el sur, el desierto de Negev en Israel, que hay hoyos subterráneos y vas caminando y así, como luego alguien le pasó a eso en Ciudad de México, estaban esperando el camión y pum, literal le tragó tierra y la sacaron, pero como que se abre. Y la banqueta, o sea, hay un puesto de revistas y está la gente esperando Ruta 100 o algo así, ¡puf! 3 metros abajo y sacándole porque hay drenaje o algo así, pero así, porque es un lugar como de mucha construcción y mucho cambio y que nadie guardó los planos desde Cortés. Ok, entonces ahí está. Y pasa, y un arqueólogo estaba investigando y tenía 2 asistentes, de repente estaba hasta el pecho. Así, pum, uno de estos se abrió y lo tragó tierra. Entonces piensa eso, que llegan y ya andan con su rebelión, y andan con su rebelión, la murmuración. Hay 200 jefes de todos los israelitas que ya están con él, y Moisés dice, lleguen mañana con su incensario a quemar incienso, a ver a quién Dios recibe. Entonces Coré y los suyos no van, pero llegan 250 y sale fuego del tabernáculo y los quema. Y ahí están los incensarios tirados y aquí chicharrón. Entonces, y la gente está así. Yo siempre decía que el siervo de Dios es Moisés. Yo nunca hacía caso. O sea, todo el mundo ya está como definiéndose y se aclararon cosas, pero Coré no, están así. No, no voy para allá. Tú me citas como si fueras juez del pueblo. Yo no voy porque me citas. Y Dios dice, y Moisés dice, si Dios hace algo nuevo, entonces sí me envió. Algo nuevo, por ejemplo, como que les traga la tierra vivos. En ese momento, imagínate, ya están poniendo su tienda así de lona hecha de piel de cabra negra y todo eso, y te digo, aquí tu tapete oriental y todo eso, aquí van a amarrar el camello, así. Entonces está Coré con un marro y las estacas de la tienda, pum, 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 pum. ¿Tembló? No, no. Pum, 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 pum. Qué raro, como que un tambor. Si suena así, ay, ese calor del día, ya termina de poner la tienda, ya se detuvo la columna de nube. Pues hay un hueco, se abrió ese día. Entonces, sabe con qué peso, con qué vibraciones, en qué día, pasa un conejo en el desierto o pasa Coré caminando. Esto se va a abrir. Entonces Dios tiene esos huecos. Y tú y yo, cuando andamos en el desierto de Sinaí por necios, acuérdate, pies ligeros, te ves más bien bonito callado. O sea, era una cuestión, y mucha gente, o sea, se dieron cuenta, y toda su familia. Pero hay una historia futura acerca de eso. El juicio de Dios fue real ese día. Entonces los incensarios, porque los consagraron a Dios, pero ya no, porque lo tocó un muerto, ya no lo pueden utilizar así. Entonces baten el oro y hacen unas placas que cubren cuando están transportando el arca, cubren como placas de oro, así, 250 placas de oro. Eso es lo que pasa. Pero los hijos de Coré, interesante, los hijos de Coré no murieron. Y puedes ir leyendo en tus salmos, en tu Biblia, este es un salmo de los hijos de Coré, que eran los descendientes de Coré para los tiempos de David, 300, 500 años después. Entonces ellos son músicos y David los está organizando y están componiendo salmos. Entonces, no, pues es que en mi rancho todos somos matones, es que en mi familia todos somos muy enojones, es que todos somos mujeriegos en mi familia, así somos. Pues Coré así y sus hijos dijeron no. ¿Okay? Entonces, muy importante viendo esto, y ahora vamos con Judas, porque menciona todo esto de Coré, de Sodoma y Gomorra, y vas a leer eso y decir, órale, no juegues, sí. Diviértete, pero no juegues. Entonces, versículo 20, al final, pone todo esto como advertencia. Y luego en versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Todo eso está en el pasado, Sodoma y Gomorra, Abraham, Moisés, la rebelión de Coré, los ángeles caídos, o sea, todo eso está en el pasado. Y tú y yo estamos aquí hoy, en un presente, mirando hacia un futuro. ¿Y cómo me voy a alinear, cómo me voy a orientar para caminar hacia ese futuro? Entonces dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora, algunos dicen, ok, sí, eso es orar en lenguas. Ok, si tú tienes el don de lenguas, como dice la Biblia, entonces Pablo dice a los corintios, doy gracias a Dios que oro en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero decir cinco palabras, por ejemplo, apaga tu celular, por favor. Que edifican, que 5,000 palabras en una lengua desconocida. Pero el que ora en una lengua desconocida, el que ora en el don de lenguas, se edifica a sí mismo. Eso sí es bueno. Entonces, si tienes ese don, ejercítalo y edifícate. Pero, dices, y el que no, pues ya chupó faros, entonces aquí nomás me voy a marchitar y morir de tiricia. Y no, sino hay una forma de orar en el Espíritu Santo. Entonces, otra vez, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Tú puedes abrir tu Biblia en Colosenses 1, del 9 al 14, donde dice, sin cesar oramos esto por ti, a los colosenses. ¿Y qué es lo que Pablo pide? ¿Qué es inspirado por el Espíritu Santo? Tú puedes leer a través de los salmos. Tú puedes leer en Deuteronomio, donde Moisés les está advirtiendo y diciendo reglas y mandamientos y ordenanzas. Donde quiera en la Biblia, tú puedes leer y decir, esto es fuerte, o esto me llama la atención, o esto, eso es, me consuela leer esto. Entonces, detente y ora, usando el texto como el contenido y el guión de tus peticiones. Señor, yo quiero ser como David, que no tiene miedo, que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién tendré temor? Y cuando se juntan para comer mis carnes, ellos flaquearon y quedaron desmenuzados. Entonces, sí, que si mi madre o mi padre me dejaran, Jehová me tomará para sí mismo. Entonces, vas leyendo en eso y lees en las epístolas, ¿no? Y puedes ir orando a través de lo que te instruye, te advierte, te consuela y así. Entonces, edificándote sobre tu fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Algo que hemos tratado de dejar claro es esto. Cuando Jesús dice en Juan 15, permaneced en mí, mi palabra en vosotros, eso es parte, no es uno y luego el otro, es simultáneamente permanecer en él y su palabra en nosotros, es importante. Y dice luego, pidan, en mi nombre y mi Padre os la dará. Entonces hay una relación entre oración eficaz, oraciones contestadas, y permanecer en Él y su palabra en nosotros. Entonces dice, permaneced en mí, y decimos, ah, como si fuera así, pedir las perlas de la Virgen, y dice, pues, es que hay muchos que ya fueron y ya están formados, ya no va a haber, yo voy a llegar y ya le dejaron sin perla. Entonces, estás, ay no, eso es muy difícil, o sea, sí, ve y mata a 100 leones, y venga sin rasguña, o sea, y tráeme las pieles de todos esos leones como prueba. O sea, y Dios no nos está pidiendo eso, porque la Biblia dice en Efesios 1 que estando muertos en delitos y pecado, nos dio vida juntamente con Cristo en su resurrección. Pero yo todavía no nacía, sí, pero Dios, ya que esto quedó activado para cuando yo tuviera fe en Jesús. Entonces nos dio vida juntamente con Él, y juntamente con Él también nos levantó, y juntamente con Él también nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales. Entonces permanecer en Él es quedarme donde Él ya me puso. No es como ir trepando y ves así como Misión Imposible y tu mecate y se cae así para abajo y dices, no. Quédate donde Dios ya te puso, en Cristo, en lugares celestiales. O sea, eso tiene que ser tu punto de vista y tu perspectiva, y también reconociendo lo que Dios ha hecho, no lo que tú tienes por hacer todavía. Entonces, conservaos en el amor de Dios, porque ya te ama. Quédate ahí. Entonces, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Que Judas aquí está hablando de su venida. Ahora, ¿quién es Judas? No es Iscariote, ni el otro apóstol Judas, sino es el hermano del Señor Jesús. Y dice aquí, en versículo 1, para ver qué mentalidad tenían estos hombres tan raros. Dice, Judas, siervo o esclavo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, que es el autor de la epístola de Santiago, Sant Jacob, porque eso es hebreo, Sant Jacob, entonces Santiago es lo que quedó, porque les gustaba a los ibéricos pasar corriendo y no poner atención, entonces decían Santiago. Entonces, y nosotros seguimos con esa rutina. Entonces ahí está Chaguito diciéndonos, entonces, hermano de Jacobo, eso es todo, pudo decir. Judas, mero carnal del merísimo jefe Jesucristo. Y mi carnal también es Jacobo, que ustedes todos te quitas el sombrero cuando él entra. O sea, no, igual vas así, Jacobo, esclavo de Jesucristo, no, mero carnal del merísimo Señor y jefe de jefes Jesucristo, no, esclavo de Jesucristo, que no creían en Él. ¿Te acuerdas? En los evangelios no creían en Él, y ahora están así, persiste tú en lo que aprendiste y te persuadiste. Ya están convencidos, ambos murieron después de un tiempo, mártires, por decir que su hermano, su mero carnal, era Señor de señores, el Hijo de Dios, el Mesías que mi pueblo esperaba, y ellos así mejor morían, porque no, es que sí resucitó. Entonces, no te avergüences del testimonio de Jesucristo, lo que dice Pablo. Entonces, así se presenta y termina diciendo, entonces, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, hay algo que tenemos que estar haciendo, y orando en el Espíritu Santo, abre tu Biblia en tu devocional, vas leyendo cada día un poco más, y llegas a una parte y puedes orar sobre un versículo, sobre un párrafo, sobre un capítulo, y así simplemente, me doy cuenta, Señor, que no tengo el valor que tenía Moisés frente a amenazas. Entonces pides valor de acuerdo con lo que está escrito aquí. Señor, me doy cuenta que aquí tú dices, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo estoy viviendo como alguien que no lo sabe y no lo cree. Me arrepiento. orando en el Espíritu Santo, dejando que la palabra de Dios te dé convicción y que te convenza y te redarguya y que te instruya en justicia, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para eso, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que seamos completos. Entonces, eso es parte de crecer, edificarnos sobre la fe. Ahora vamos más atrás a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1. Y mucho de eso no es, obviamente, si tienes años en Semilla Cuerna, tienes años escuchando eso. Y si permaneces y el Señor no viene antes, vas a escuchar esto muchas veces más. Y Pablo les dice a los filipenses, dice, a mí no me es molesto decirlo y para ustedes es provechoso. Entonces ahí te va. Segunda de Pedro 1:3. Esto es importante para nosotros. Ok, a ver, una pregunta. ¿Cuántos han visto que por ahí puede haber una casa que en la azotea tiene varillas salidas y ponen envases en las puntas de las varillas? A lo mejor en tu casa, ¿verdad? En primer servicio dije, ¿ya saben por qué ponen los envases? Y todos se quedaron así. Entonces son de pura colonia nice, donde todas las casas están terminadas. Ponen el envase, que a lo mejor ve y cámbialo, porque a lo mejor es una de esas de vidrio de Coca-Cola, son coleccionables y en Mercado Libre te lo pagan 10 veces el valor. Pero pon otra cosa, ¿por qué? Porque ahí estás con una andadera que ya no se ocupa, pero puede, un día espero tener nietos, entonces hay una andadera que está bien asoleado y no lo van a querer, pero tú, con tu esperanza, dejas la andadera, hay esto, hay un tiradero, ahí está el perro, y a veces le avientas algo para comer, y pones ahí tu cacerola de barro, y le embarra, ¿qué le embarras? Así, y le pones al sol, ¿sí? Cal. Alguno, bueno, en Tehuacán decían, le pones FAB, y digo, ¿qué va a hacer? Es por el fosfato en el detergente. Ok, entonces lo ponen en el sol, todo eso está, una llanta usada, pero todavía está buena, y si sí es un criadero para dengue, pero es que la llanta, entonces todo eso en la azotea, y están las varillas salidas, eso no tiene nada de estética, pero es muy práctico, porque es un anuncio a todos, el que entiende, que piensan seguir construyendo, ponerle otro piso. Pero ¿por qué los envases en la punta de las varillas? Todos me dicen rayos, pero dices, ¿sabes que vidrio es un conductor, no? O sea, no va a hacer nada. Y, o sea, digo, y pones tu antena encima de eso, y digo, tu antena es el pararrayos y así. Es para que no te piques. Porque andas así con esto y hay una enredadera y el perro está alegre por verte. Es para que no te piques. Por eso no los ponen, dejan el Armex salido y no ponen un envase. Porque el Armex tiene unos piquitos de alambrón y es diferente, pero en la varilla. Y solo necesitas uno en cada pueblo o ciudad que tropieza y se le atraviesa aquí la varilla y todos ahí están con sus envases. Así, pásame otro, pues acábatelo y pásame el envase. O sea, y ya lo están haciendo. Lo bueno es que sabes el Padre Nuestro en pedazos y sabes el himno nacional en pedazos. Y ahora tienes otro dato para impresionar a familia y amigos que por qué ponen los envases. Dicen para rayos porque, yo no voy a poner porque yo no soy torpe como tú y no voy a caer y clavarme ahí en la varilla. Pero no es por los rayos. Te lo dijeron. Pero es mucho más sencillo y práctico la razón que hacen eso. ¿Ok? Pero si tú tienes eso en tu casa, checa y revisa, porque si es un envase de Coca-Cola, de esos chiquitos de vidrio, con el logotipo de antes, sí te lo compran. Pon uno corriente nuevo y ya. O de mayonesa, lo que tú quieras. Y tu diezmo. Ok, va. Entonces, pero ahora sí, en serio, ellos están diciendo, tenemos un plan. Y muchas veces vas a ver por aquí montón de block en la azotea o en el patio, quizás un poco de grava. que con unos tabiques y quizás con unas macetitas, pero para que no se extienda la grava y no se pierda, hasta hierba tiene la grava, pero no la estamos vendiendo ni regalando porque un día vamos a ocupar esa grava y esta arena. Cemento no mucho vas a ver porque no aguanta la humedad. Entonces, pero esto sí aguanta, ahí está, no le pasa nada. ¿Okay? Entonces, porque tienen un plan y piensan sobre edificar. Okay, entonces en Judas vimos es sobre edificando, edificando sobre vuestra santísima fe, que Dios la estima, aunque tú dices mi fe es muy chafa, pero Dios sí la estima y la llama santísima y la llama más preciosa que oro. Okay, entonces vamos, versículo 3. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, todo lo que yo necesito simplemente para vivir en este mundo, para los trabajos que tengo, para poder convivir como necesito, para llevarme con mi familia, para saber abrir la boca bien y para saber también que es muy necesario cerrar mi boca bien. O sea, todas estas cosas que necesito simplemente vivir. Aparte, para la piedad, devoción a Dios, para vivir una vida que está siendo conformada a la imagen de Dios por el Espíritu Santo. Por eso guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Ya vimos cómo orar en el Espíritu, cómo permanecer en el amor, porque ya eres amado. Entonces, simplemente permanece. Dios ya te puso en Cristo, ya te sentó a su diestra en lugares celestiales. Permanece ahí. Tu diario vivir para muchos cristianos es tratar de no pecar. Permanece. Claro, si te asomas, te puedes caer. Pero ¿qué haces ahí asomándote si no hay nada bueno ahí? O sea, ¿qué? Más andas de chismoso y vas a ver que si eres yucateco, sí te gana el peso. Entonces, cuidado. Pero piensa, ya te hice reír, ahora vamos a esto, porque esto va a ser denso. Entonces, pero ve, lo que necesito simplemente para vivir, Dios ya me echó un paquete. La provisión ya está hecha. Entonces dice, y lo que necesito para la piedad, para vivir una vida conformada a la imagen de Dios, para caminar en este proceso de santificación y que sea gozo para mí, Dios ya me hizo la provisión, pero necesito desempacarlo. Ahora, ¿cómo lo voy a poder desempacar? ¿Cómo me voy a enterar de lo que hay? Nos han sido todas esas cosas necesarias, nos han sido dadas por su divino poder. El mismo poder que abrió el Mar Rojo, que quizás, o sea, en la historia nunca lo volvió a hacer. Y dime si no había gente necesitada de algo de ese tamaño de milagro. Pero lo que vemos es que Dios hizo además otras cosas, como Daniel en la fosa de los leones. Él pudo haber convertido a los leones en mariposas. Y ahí salen volando y ahí están los guardias y todos salen unos mariposas, dicen... Ya no hay leones. O sea, lo pudo haber hecho. Entonces, pero lo que sucede es porque tú leíste acerca de Daniel en la fosa de los leones y nunca vas a tener que enfrentar esa situación. Nunca estás en una fosa, nunca estás con leones. No, o sea, hasta dices, no, yo tengo zen, entonces yo con los leones sí me llevo, bueno, con los perros de mi colonia ya no me ladran. Entonces yo creo que tú puedes llegar con tu mentalidad y todo, pero realmente no vas a estar en esta situación. Pero es una profecía para ti. O sea, Dios te está diciendo lo que puede hacer. Entonces te volteas hacia un futuro en donde tú estás hoy. Ves esto que es histórico, no es simbólico, es histórico. Y de ahí lo aterrizas donde tú estás. Y ya tienes algo en la mano caminando hacia un futuro, quizás conocido, quizás desconocido, pero ya tienes algo. Dios hace tales cosas. Abre el Mar Rojo. Cierra la boca de los leones, le da fuerza a Sansón, le da sabiduría a Salomón, le da fe a Abraham, le da gratitud a David. O sea, todo esto Dios hace. Entonces empiezas a alinearte, punto uno, el pasado, punto dos, el presente, y haces una línea directa y ya sabes cuál es el siguiente paso. ¿Okay? Entonces dice, nos han sido dadas por su divino poder, ese poder. Lázaro, ven fuera, ese poder. ¿okay? Nos han sido dadas. Ese poder no admite un no. Entonces, no, haz esto y el mar rojo se abre. Y Lázaro, ven fuera, y Lázaro se resucita. Entonces Dios manda y la naturaleza le obedece. Entonces, y eso es mediante el conocimiento de aquel. No es mediante mi conocimiento. Entonces, tú no necesitas tener todas las respuestas y todas las contraseñas y así. Tú necesitas saber a quién has creído. No en quién, sino a quién has creído. Entonces, por medio de su conocimiento, Él nos llamó por su gloria y excelencia. Otra vez, no porque dijo, ah, pues Jaime, si yo le salvo, o sea, ya eché el lápiz, entonces si yo le salvo a Jaime, él tendrá como esta utilidad. Me late. Jaime, sígueme. O sea, no es eso, sino por su gloria y excelencia. Piensa en qué te convertiste realmente. No fue, o sea, tú dices, es que estaba pasando, tuve cáncer, un divorcio, sin trabajo. O sea, entonces estamos en una crisis, una fuerte necesidad y respondemos a Dios para salvación, que es mucho más de lo que yo necesitaba. Yo necesitaba no morir de cáncer, ¿okay? Entonces ahí estamos con eso y respondemos y Dios nos recoge, pero es por su gloria y excelencia. No pierdas de vista eso, que no se trata de ti, no se trata de tu fe sea espléndida, no se trata de tu mucha inteligencia, aunque es bueno ser inteligente, pero no se trata de eso. Todo depende, o sea, el vehículo en donde llegó su gracia llegó de gloria y excelencia. Eso es lo que todos pudimos ver en Dios. O sea, te convertiste por una necesidad, pero te quedaste por su gloria y excelencia. Y eso es la historia de cuántos. Entonces, en eso estamos, mediante eso que nos llamó así, por medio de las cuales su gloria y su excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y los miércoles hemos iniciado una serie sobre las promesas de Dios. ¿Por qué hacen falta? Recordar y conocer nuevamente o primera vez las promesas de Dios que se aplican en tantas situaciones. Como digo, yo no estoy frente a un mar rojo, pero necesito que se me abra camino. Estoy atorado, estoy detenido. Entonces, ¿qué es lo que Dios puede mostrarme acerca de eso y acerca de Él en esta situación? Yo ya vi, en rápido, en una situación así, ya hicimos inventario de nosotros y dijimos, aquí muere todo, aquí se va a quedar esto. O sea, muy rápido puedo agotar todas mis opciones, pero entonces las promesas de Dios consisten siempre, no simplemente están flotando en el aire, siempre tienen un contexto histórico de lo que Dios hizo y entonces lo que Él dijo en eso. ¿Okay? Entonces, cuando en la Biblia dice Jehová, no te dejaré ni te desampararé. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto socorro, nuestro auxilio en tiempos de tribulación, aunque el mar se levante, aunque tiemble la tierra. Entonces, eso es muy poético decirlo, pero es muy válido también. Entonces dices, eso es Dios, o sea, eso es el alcance y la magnitud de su poder y su disposición de ayudar. Entonces está comprometido con mi piedad, con conformar mi vida a su imagen. Está comprometido Dios que yo viva todos los días que tenga que vivir sobre la tierra para acabar mi carrera, para poder aprender y ver y testificar todo lo que me tocaba. Y entonces ya. Entonces Dios está comprometido. Dios declara en sus promesas sus intenciones y sus planes. Entonces la Biblia está llena de casas con las varillas. No sabías por qué lo iba a mencionar, ¿verdad? Entonces, de casas con las varillas salidas y envases, ya sea para rayos o sea para no picarte y todo, pero ahí está, que realmente no es para rayos, es para poder construir. O sea, si no quieres rayos, corta las varillas, papá, o sea, entiende. Pero eso es estético, pero no es práctico, porque entonces estás truncando un futuro para construir otro piso y tienes un plan. y vas juntando y vas pensando en un futuro, entonces muchas veces lo que vas a ver son casas con una hilera de tabique en la orilla de la azotea. ¿Por qué? Pues para que no chorree el agua. Pero es porque también cada año, si puedo, voy a poner otra hilera. Va muy despacio. No tiene prisa, pero tiene un plan. Entonces, si vienen a tirarnos un camión aquí de trigo a un lado, entonces se van y tú te quedas y yo te veo, digo, hermano, qué bendición. Fíjate, te encargo una cosa, no sé cuándo venga, pero que me hagas este favor, semilla y nuestro Dios. Necesitamos que tú pases ese viaje de trigo de allá para acá. Es que aquí no debe estar y realmente de aquí es útil y se va a ver mejor y todo, por favorcito. Entonces dices, no puedo decir que no. Y me voy, y todos ya se fueron, y tú te volteas a ver y dices, ¿en qué me llevo el trigo? O sea, en las manos, y vas así, bueno, y se te ocurre, alguien dejó su topper. Vas aquí abajo, lavas el topper, aquí cabe un poco más, y dices, ma. Luego dices, mira, si le quito, si volteo el tambor, cabe mucho más, no van a saber. Entonces, lo volteas y llevas más trigo. No te dijeron para cuándo, simplemente de allá para acá. Pero muchas veces nos fatigamos solo pensando en todo lo que es y lo que me va a costar y cuántas vueltas y qué esto y qué, y van a decir y van a llegar al rato y van a decir nada más esto, pero no me están apurando. Yo me apuro, pero no me están apurando. Simplemente cámbialo de allá para acá. Entonces eso es. ¿Se acuerdan cuando vimos? Entonces alguno edifica encima del cimiento. El fundamento es Cristo, profetas, apóstoles, ¿ok? Cristo es la piedra del ángulo que amarra todo. Y sobre esto tú edificas. Y puede ser de madera, de carrizo o de paja. ¿Ok? Y esto es muy rápido y muy barato y con el tiempo agarra como un tono dorado, pero no soportará el fuego. Y todo será puesto a prueba en fuego. Y si esto sabes de antemano, dices, no, pues entonces de oro o de plata. Pero entonces vives toda tu vida y viene Cristo, te mueres y ya son 50 años de victoria. Entonces has estado viviendo para Cristo, has estado conociendo, has estado haciendo cambios, has estado comprobando, has persistido en lo que aprendiste y te persuadiste, has llevado fruto, pero solo tienes como 3 tabiques de oro. Pero cuánto trabajo, cuánta paciencia, cuánto esfuerzo para juntar, cuánto cuesta el gramo de oro, oro puro. Y ahí está. Y de realmente, ¿y de qué sirve ese tabique de oro si en el cielo las calles son de oro? Es simplemente, da una idea. Este hombre, esta mujer, tenía un plan. Y rumbo a ese plan, ya tiene 3 tabiques de oro y terminó su vida. Y ahora todos están peleando esos tabiques. Y nadie va a pelear tu choza de carrizo. Nadie lo va a pelear. ¿Te das cuenta? Lo que es estimable, lo que es realmente de valor ante Dios y realmente ante la humanidad. Entonces, pensando en eso, nos dice, por medio de esas cosas, su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, conformados a su imagen, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, algo que pasa, que si tú no estás viendo el uno, es porque no está el otro. Entonces, si no has huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de fuertes deseos y apetitos, concupiscencia, entonces por eso, o sea, tienes que apartarte de uno para pegarte a otra. ¿Okay? Entonces, eso explicaré, ahí está tu diagnosis. Ya sabrás qué hacer. Entonces, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, o sea, esto es lo que queda, todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, todo lo que necesito para esta vida y la venidera, todo lo que necesito para vivir gozosamente en Cristo Jesús, ahora y después, ya me lo ha dado. Entonces no tengo que andar chillando que no tengo, que no me alcanza, que todo, no, simplemente tengo que desempacar lo que ya nos ha dado. Y dice entonces, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Diligencia es gastar, ¿ok? Tienes que echar los kilos. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Virtud es excelencia. Hazlo bien. Porque cualquiera puede ser chafa, ya somos muchos. Entonces, aprende a hacer las cosas bien, aprende a memorizar bien textos bíblicos, aprende la letra de las canciones y podrás cerrar los ojos y ponerte bien así ungido en la alabanza. O sea, pero haz las cosas bien, aprende a servir en la iglesia, aprende a hacerlo bien, aprende a ser una bendición en tu hogar, aprende a hacerlo bien. Entonces, añade a tu fe virtud, excelencia. A la virtud, conocimiento. Y luego ahora va mi comercial acerca de los discipulados. Que muchos luego han dicho, no, pues yo ya tomé muchos cursos. Y yo nomás, mi única respuesta, todos contestan amablemente, pero yo soy yo. Entonces yo, se te nota que tienes mucho conocimiento, pero solo eso tienes. El conocimiento, dice la Biblia, 2 Corintios 8:2, el conocimiento envanece, el amor edifica, y no estás edificado. O sea, sabes mucho y puedes contradecir y puedes corregir y todo eso, pero no hay fruto en tu vida. Entonces, un discipulado es como inscribirte en un gimnasio y pagar un poco extra por un entrenador. Pero ¿qué va a hacer? Él no va a decir, ¿qué onda? O sea, es mi alumno, es mi cliente, yo le estoy, pero bien machín, ¿verdad? Todas las chicas le chiflan. No, dice, mete la panza. No lo hagas así, te va a dar una hernia. No cargues con la espalda, carga con las piernas. No hagas esto porque vas a volar tu rodilla, vas a volar el hombro. No cargues así las manubrios. No respires así. Quita los audífonos. Me has estado poniendo atención. O sea, te va a poner así, te va a poner reglamento, te va a poner orden, te va a poner figura. Y así. Y Pablo dice a Timoteo, y que sea evidente tu aprovechamiento. Si vas a tener aprovechamiento en ese contexto, tienes que hacer caso. Eso es un discípulo. Es uno que está aprendiendo. Persiste en lo que aprendiste y te persuadiste. Entonces, continuo eso, ser discípulo. No es tomar cursos. Entonces, añade conocimiento a la excelencia, al conocimiento, dominio propio. Y dices, oh, pues aquí me morí. Dominio propio, paciencia. Vamos a poner una pausa y vamos a ir a Hebreos capítulo 10, antes de primera y segunda de Pedro. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Es importante porque los hebreos eran los judíos en la dispersión que ya eran creyentes, pero por persecución estaban como buscando adoptar una postura no tan visible y evitar persecución, evitar problemas. Entonces les dice, no perdáis pues vuestra confianza, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Otra vez, mi confianza, ¿te acuerdas? Mi confianza está basada en lo que Dios ha hecho y dicho en el pasado, para afirmarme y fortalecerme en el presente y poder contemplar un futuro conocido o desconocido, pero contemplar eso, entonces tiene gran galardón, pero eso está en el futuro. Y donde yo estoy, siempre tengo opciones y necesito ver qué es lo que voy a hacer. Seguimos. Dice, porque tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Lo acabamos de leer en 2 de Pedro. Necesito paciencia. Luego te han dicho unos que son ladrones nada más, no le pidas a Dios paciencia porque te va a poner muchas pruebas. Necesitas paciencia. Y una forma de saber que has perdido esperanza es que ya eres impaciente. Eres impaciente con Dios, eres impaciente con todo el mundo, impaciente contigo mismo. Y cuando pierdes la paciencia, esto es síntoma de haber perdido esperanza. Entonces, guarda el buen depósito. No pierdas tu esperanza y necesitas paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Un ejemplo. Dios puso en nuestro corazón hace años en Tehuacán, necesitamos un programa de radio, es un medio de difusión, la gente necesita. Uno, no era legal. No podías tener programas de Biblia en radio y televisión. No era legal. Ok, Dios va a tener que mover una que otra montaña bien grandotota. Pero oramos, o sea, ¿qué te cuesta? No tienes que hincarte, pero por mucho te cuesta estar hincado un rato. Ok, pero entonces oramos. En el Inter, también supe que en la radiodifusora ocupaban monaural su equipo, entonces no podía ser cassette de estéreo, tenía que ser CD. CD era nuevo, era un disco de plástico después de cassettes y antes de todo lo demás que hoy disfrutamos. No había internet, no había Spotify y todo eso, y audífonos chiquititos que para estar según oyendo el sermón hoy realmente estás en otra cosa. Entonces, pero no teníamos ni en qué escuchar los CDs. Entonces escuchaba demo en la librería cristiana y compraba el CD y ahí está en mi casa. ¿Por qué? Porque vamos caminando, tengo un plan, aquí están mis varillas salidas, son CDs de música cristiana buena, pero no tengo ni, no es para mí, es para llevar y poner un programa de radio un día, Dios lo va a hacer. Entonces caminando sobre eso, entonces Dios mandó a cambiar en 92 la constitución. Ahora los cristianos podemos hacer uso de medios de comunicación masiva. Antes no. Entonces, internet no era un medio todavía. Existía, pero era para correos nada más. Entonces, está en eso. Pues eso ya existe forma de poder hacerlo. No hay ni siquiera quien esté disponible a darnos ese tiempo. No hay fondos para pagar tiempo aire. Pero seguimos comprando discos, CD, esperando y orando, caminando. Y ahí están mis varillas. Ahora hay un millar de tabique. ¿Y para qué? Pues tengo un plan. Vamos a poner otro piso. Y te ven. Pues no tiene cemento. Claro que no, baboso. No va a comprar el cemento porque no va a ser mañana. O sea, con el tiempo lluvioso, el cemento se va a pasar. No soy tonto, como me ves. Sí me veo tonto, pero no tanto. Entonces, así. Entonces, no, pero tengo un plan. Entonces, primero va todo eso porque no se echa a perder. Pero, ¿cómo verás esto subir cuando ya es el momento de pegarlo todo y poner el cemento? Y así vas. Entonces llegó el día, por una serie de circunstancias, que el gerente dice, yo les regalo una hora. Yo estaba orando por provisión para 15 minutos tiempo aire, que eran como 800 pesos, de pesos de 97, okay, pesotes. Entonces, que serían como 8,000 pesos hoy. Por 15 minutos, dice, no, pues mejor vamos al centro comercial y repartimos volantes. Y así, entonces así, pero era una hora que no podían vender, porque era de 9 a 10 de la noche los domingos y no había patrocinio, entonces me lo regala porque no lo puede vender, digo, bueno, gracias, tengo cuerpo de pobre y todo me viene. Entonces, a rato ya estaban peleando esa hora, porque Dios quiso ocuparla, la quiso para Él y la ocupó, ¿ok? Regalado. Ahora, ¿qué hago si me dice, ok, espérame, pidiendo prestado a todo el mundo para ahora sí correr y comprar muchos CDs para tener y no repetir Marcos Witt 10 veces en una hora? O sea, ¿cómo lo hacemos? Y él le gustó. Lo que va a hacer es principalmente música con un poco comentario bíblico intercalado. Dice, me late, ahí tienen una hora. Y digo, y tengo música y Biblia para una hora, gratis. Ya están pagados los discos, ya está regalada la hora. Entonces, viendo eso, digo, ok, o sea, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces obtengáis la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. El que vino vendrá y no tardará, pero sentimos muchas veces que es que ya está tardando mucho, necesitas paciencia. Regresando a Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1. Entonces, añade paciencia, ouch, a la paciencia piedad, devoción a Dios. A la piedad, afecto fraternal. Entonces, esos cristianoides que te caen medio raros y te llevas con algunos y otros, no, porque luego sí somos raros, sí somos chocantes, somos chocosos, somos disidentes, somos respondones y rezongones y todo lo demás. Sí, eso es lo que somos. Pero en tu familia no tienes que llevarte con tus hermanos. Pero si alguien quiere golpear a tu hermano en la escuela, lo vas a defender. Y sí, rumbo a la casa le vas a poner zapes y todo. Mira, me rompieron la camisa por defenderte. No te vuelves así, chamaco. O sea, tú le regañas y así. Tuve mis hermanos mayores, yo sabía eso. Entonces, o sea, te va a sermonear y justiciar y todo rumbo a casa. Pero a mi hermano, a mi carnal, nadie lo toca. Yo sí. Okay, entonces eso es real. Entonces necesitamos tener amor fraternal. No es amistad, no es estar ay, amiguis. No, es amor fraternal. Nadie va a tocar a mi hermano. Si alguien lo va a regañar, seré yo, no tú. Cállate, vete allá y cierra la puerta. Entonces saber quién es de tu carne y de tu sangre, la familia de Dios. Aunque dices, ay, pero son calvinistas. Sí, Dios los ama. Entonces, viendo eso, o sea, ve, amor fraternal, afecto fraternal, y al afecto fraternal, ágape, amor. Dice el que, estas cosas están en vosotros, ya tienes todo para vivir y para piedad, pero necesitas desempacarlo. Y si ya tienes estas cosas, el que no, tiene la vista muy corta, es miope. Entonces, o sea, estás en el sermón cada domingo así. Miope, haciéndote miope para que yo no te vea la cara, que realmente no entiendes ni nada de lo que se está diciendo. O te sientes incómodo y por fin dices, ok, ya vi, sí vi, ya entendí, lo vi claro. Entonces tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Otra vez, lo que Dios ha hecho y dicho en el pasado me habla para donde yo estoy en el futuro. El pasado me dice algo en mi presente acerca del futuro. Entonces, si fuimos reconciliados, siendo enemigos de Dios, Romanos 5:10, fuimos reconciliados, mucho más ahora, siendo reconciliados, seremos salvos de la ira. La ira de Dios está en el futuro. Mi pecado, mi enemistad, está en el pasado y fui reconciliado por Dios para con Dios. Entonces, eso es algo presente. Y punto uno, punto dos, geometría, lo hiciste en escuela. Y el punto tres es esto. Simplemente siguiendo la raya como los puntos lo están trazando, ya sé a dónde va esto. Mucho más, siendo reconciliados, seremos salvos de la ira. Pero si esto no habla de mi pasado, fui enemigo y fui reconciliado, entonces mi presente por eso se siente tembloroso, inseguro, y mi futuro oscuro. Okay, entonces, pero todo eso se puede, habiendo hecho la voluntad de Dios, puedes arrepentirte, puedes recibir la verdad de Dios, puedes recibir la gracia de Dios y ser reconciliado y aprobarlo y comprobarlo y voltearte hacia un futuro desconocido y resulta que ya no está oscuro, aunque sí desconocido. Entonces, se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Cómo te llamó? Por su gloria y excelencia. Tú eras un miserable pecador, habías hecho un desastre de tu vida, venías todo quebrantado, todo descaderado, todo sarnoso, y te llamó por su gloria y excelencia. Te dejó ver en Cristo Jesús algo más, mucho más admirable y deseable que lo que habías podido ver. Pero tú llegabas con un problema y Dios te recibe. Pero te quedaste por la gloria. ¿Okay? Nos quedamos así, cautivos, viendo la gloria en Cristo. Entonces, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y eso es bueno saber hacer. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, no así como, como así son 10 o 20 minutos de gracia en la escuela, entregas a tus chavos corriendo, tu hígado ya está saliendo por aquí, ya estás así, el poli dice, sí, yo lo recibo, estás, y tu hijo, si va a estar bien, mamá, o sea, infartada, o sea, voy a salir a la hora de recreo a esta tendida en el pavimento, o sea, no. O será otorgada amplia y generosa entrada, todo el mundo esperándote. Todos los malos días que has tenido que vivir en tu vida se van a borrar la primera noche. Deja el primer día, la primera noche en el cielo. Pero entonces tenemos que poner diligencia, tenemos que tener un plan, tenemos que no avergonzarnos de tener varillas salidas de la azotea. Y cualquiera va a decir, ¿por qué no terminas tu casa? Porque tú no me regalas un millar de tabique. Dile. Sí, porque eres mal vecino y mal amigo. Si fueras buen amigo, me regalas sin intereses y todo eso, me regalas un millar de tabique y vas a ver cómo levanto esta casa. Entonces, así, o sea, no te avergüences de que eres un proyecto que aún no está terminado, pero sí hay un plan. Y cuando conoces la promesa de Dios en su palabra, te das cuenta que, o sea, cualquiera va y nomás ve los envases y las varillas y todo el triquerío que traes en la azotea. Pero tú ves tu casa y ves todo el plan. Y la Biblia nos pone todo esto y nadie ve porque nomás ven lo que los ojos pueden ver y no están informados acerca de lo que Dios está haciendo, pero tú y yo sí. Os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pedro dice aquí lo que tanto tengo que decir: no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Son redundantes, son muy repetidas, pero como no lo haces, te lo tengo que recordar. Cuando ya lo haces bien, te voy a ver enseñando a otro. Esto es semilla cuerna, eso es lo que hacemos. Entonces, viviendo así, y entonces Pablo dice, no me es molesto decirles muchas veces esto, y para ustedes es provechoso. Entonces es esto, otra vez, poniendo toda diligencia, quiere decir que no tengo algo más importante que hacer. Mi pregunta de siempre, o tienes algo más importante que hacer y tenemos que decir realmente no, porque no soy miope, porque no estoy ciego, porque no me he olvidado de que fui perdonado de mis pecados antiguos, que fui enemigo de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, lo que cantamos al principio. Entonces, o sea, dices, ¿cómo? O sea, obvio, eso es un cambio de orientación. Ya tengo punto A, ya tengo punto B, y ahora ya puedo trazar de ahí punto C, hacia el futuro. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor, van a empezar a repartir. Y tan importante para nosotros hoy, con esto, en estos dos elementos, que el mundo no estima, que el mundo no entiende. Los discípulos alrededor de la mesa esa noche, cuando dice, yo les enseñé lo que también recibí, que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan. Y lo partió y lo bendijo y lo dio a sus discípulos y les dijo, coman de esto todos, porque es mi cuerpo. Ellos no tenían un antecedente, tenían todas las imágenes y toda la simbología del Antiguo Testamento, pero nunca entendieron que el Mesías iba a ser el Cordero de Dios. Y esa noche están cenando el cordero y durante eso Jesús toma el pan y ahí están y fuera de orden y fuera de secuencia dice, esto coman todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. Ellos están así. ¿Cómo? O sea, él está diciendo, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Y están, pásame la salsa. O sea, están distraídos, no entienden, no tienen en dónde guardar esa información. Y se les va al suelo por eso. Y nosotros muchas veces no tenemos en dónde archivar el dato y se nos va. Entonces repetimos muchas veces. Y Jesús dice, esta copa, habiendo cenado, es el nuevo pacto en mi sangre. Y, o sea, ellos están, ¿tu sangre? Sí, beban todos. Ok, es vino, ¿no? Sí, pero es la copa del nuevo pacto. Entonces estoy instituyendo y se va a consagrar el pacto y garantizar el pacto por la muerte de una víctima. Entonces Jesús dice, yo soy. Eso es mi sangre. Entonces dice, beban todos. Pero es que no entendemos. Hagan lo que digo, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, reciban el galardón. Entonces muchas veces, simplemente porque Dios lo ha dicho, lo voy a hacer. No entiendo, no veo el fin, no sé los resultados, pero si sigo su consejo, el que pone el tostón, digo, el que pone el consejo, pone el tostón. Aquí en Morelos dicen el trapo, no sé por qué quieres un trapo, yo quiero el tostón. Pero entonces el que pone el consejo, pone el tostón. Y Dios pone el tostón. Nos dice qué y nos da cómo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Entonces realmente necesito desempacarlo, conocer y caminar en eso. Y a veces puede ser porque tú puedes estar viviendo eso. Siento, Jaime, que estoy caminando descalzo sobre vidrio roto. Y tú quieres que yo tenga gozo. Digo, pues no te estoy diciendo que tengas gozo. Pero tú sabes el siguiente paso. Sí, todavía es vidrio roto. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Dios no dice que el próximo paso va a ser cómodo o fácil. Pero te está diciendo dónde. Otros pueden venir amargados con Dios. Por todo lo de la pandemia que todavía no surtes respuesta, ¿por qué perdiste a alguien? ¿Por qué fue esto? ¿Por qué mi negocio? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por mi familia? Este es un desastre. Estamos encerrados en pandemia y no soportamos vernos. O sea, todo esto está pasando y ahí llegas y estás, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Hermano, y están así y no sabemos qué hacer con todo eso. Dios sí. Y Él sale al encuentro. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, y Él lo trae en la mano. Entonces, hoy puedes volver a tomar esto y no sabes ni qué. Y no sabes qué vas a hacer mañana, no sabes cómo vas a sentir hoy en la noche. Vienes con cosas encima, vienes con el estómago así, vienes con todo eso. Otros están así, no, yo con gratitud, porque Dios ha sido fiel. Y lo voy comprobando día con día y vienes así como muy así santurrona y te odiamos, pero sí, qué bueno. Entonces muy agradecido, comprobando la bondad de Dios en tierra de los vivientes y qué padre. Pero podemos voltear a verte y decir, y veo en las plantas de tus pies las marcas que también caminaste sobre fuego, también caminaste sobre vidrio roto. Y por eso es necesario no dejar de congregarnos. Necesitamos darnos cuenta, ok, esto es típico, esto pasa, eso no es de asustarse. Tengo que soportar, me es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios reciba el galardón, que no pierda mi confianza, que guarde el buen depósito, la esperanza de gloria, Cristo en vosotros. No pierdas eso. No te desvíes de eso, no menosprecies lo que Dios hasta ahora ha podido hacer con sus enemigos. Y ahora, siendo reconciliados, ¿qué no podrá hacer? ¿Y qué es lo que Él prepara para el futuro? Me ha dicho, te ha dicho, pero ¿lo traes presente? Todo podemos. Pero vamos a regresar al mero principio de todo. Cuando Dios nos reconcilió consigo mismo, en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Por ella nos informas y nos redarguyes, nos consuelas, nos inspiras y nos haces imaginar vivir una vida para ti, la que hoy no vivimos, pero vivir otra vida distinta. Y empezamos a hacer pequeños cambios. Y el mundo pasa y ve nomás una hilera de tabique y dice, este no ha podido avanzar. No sabe con qué trabajos conseguimos cada tabique. Y no le estamos pidiendo aprobación. Esto es tu proyecto, Señor. Entonces te pedimos, danos la gracia que necesitamos, Señor, para ver tu favor en lo que estamos viviendo. Y y poder echar mano de vida eterna y poder vivir cada cosa que vivimos con gratitud y con temor y temblor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y hoy tomamos este pan y esta copa una vez más anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, y viene porque resucitó. Es el testimonio de Cristo, y no nos avergonzamos de conocer al autor de vida y poder decir: hoy el que murió, Cristo vive y viene pronto. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.